Tiempo de la mañana de Cope Rivera para hablar con todo un campeón de España. Se lo prometía hace ya tiempo que íbamos a venir a hablar aquí. La verdad es que el tiempo pasaba y mi cabeza a veces no da más de sí. Menos mal que tiene una secretaria maravillosa, que es su mujer, que es Beatriz Lorente, que me recuerda: oye, Javier, que somos campeones. Sí, sí, además os lo debía traeros aquí a la radio y hablar un poquito de la historia de superación de muchas y muchas cosas a través de Sergio Pozos, que se ha proclamado campeón de la Copa de España recientemente, de ciclismo adaptado, por primera vez en su vida, y seguramente no será la última. Y por eso los hemos traído hoy aquí hasta Cope Rivera a los dos. Sergio, campeón, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, lo primero.
Gracias.
Bueno, imagino que contento, ¿no?
Sí, sí, además, como ha sido bastante inesperado, pues aún...
Lo inesperado todavía se disfruta
da más,
¿no?
Alegría, sí, sí. Yo creo que a mitad de temporada te ves campeón.
Y bueno, pero bueno, al final yo creo que la constancia, el trabajo rinde sus frutos, ¿no? Uh-huh. ¿Y la suerte también forma parte de esto o no?
Un poquito. Todo tiene que ver, pues igual que en cualquier otra competición, pues puedes tener una avería que te deje fuera.
Uh-huh.
Yo he tenido la suerte de tener pequeñas averías o pequeños percances, pero ninguno me ha hecho abandonar ninguna carrera.
Porque te leía en un artículo de Navarra que aquí pinchas y te quedas a cero puntos.
Sí, intentan premiar la regularidad, uh-huh, acudir a todas las pruebas. Uh-huh. Entonces se puntúa mucho y hay muy poca diferencia de puntos entre los puestos.
Uh-huh.
Entonces a la primera que hagas un cero, pues pierdes mucho mucho terreno.
Uh-huh. Beatriz, ¿cómo se siente una tener a todo un campeón de España ahí al lado, a tu vera?
Hombre, pues de lo orgullosa. Lo primero, orgullosa, porque conlleva mucho entreno, tiene mucha constancia y él se propuso seguir avanzando y evidentemente orgullosa de lo que ha conseguido.
Ajá. Porque a Sergio lo conocíamos, yo lo conocía una mesa redonda que hubo con quien estuvimos,
Fermín Cacho,
Estela Navascués, y aquí nuestro campeón Sergio Pozos, que nos contaba que, bueno, que un día en la vida te dio un revés y en este caso, pues bueno, tuviste un accidente laboral y, bueno, la vida te cambió. Cuéntame un poquito la historia, brevemente.
Pues eso, pues irte un día a trabajar.
Uh-huh.
Y, bueno, volver a tu casa 6 meses después de ese día.
Uh-huh.
Sufrí un accidente en Logroño, una caída, y, bueno, me desperté un mes después en un hospital de Pamplona. No sabía qué había pasado y no me acordaba de nada. Y ya pues con una lesión medular,
uh-huh,
que ya, pues, ya me había dejado paralizado e insensibilizado del pecho hacia abajo.
Uh-huh.
Y bueno, pues de ahí a Toledo, 5 meses de rehabilitación en Toledo y aprender otra vez a vivir, ¿no? A volver a aprender a hacer todo.
Uh-huh.
A ponerte en un coche, a vestirte, a todo.
Pero para otro que podría suponer un gran hándicap, tú has cogido toda esa experiencia y la has transformado... No sé, yo creo que la has estrujado al máximo, la has convertido en
siempre
pura vida,
mucho,
¿no?
Eso de que soy un ejemplo de superación, yo creo que a cualquiera que le pase te puede costar un poquito más, un poquito menos, pero al final pues te adaptas a lo que te ha tocado y para adelante.
Beatriz es un ejemplo de superación, aquí sí.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Él le quita importancia, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, va.
A ver, es que no te queda otra manera de llevarlo al final y al cabo, pero sí, él se propuso, yo por ejemplo recuerdo el primer día que entró en el hospital, que él veía... que al compañero de al lado, él solo se vestía, se bajaba al gimnasio y decía, yo quiero aprender a ser como independiente, quiero aprender, y así poco a poco es como va un poquito avanzando.
O sea,
pero tuvo mucho valor desde el primer momento.
O sea, que cabezón, ¿no? Desde el principio.
Sí, sí, sí. Además me marqué como objetivo y ingresé en octubre. Yo quería volver a mi casa en Navidad, claro. Imagínate que te meten en un hospital y te dicen que Navidad la vas a pasar allí.
Uh-huh.
Y la doctora me dijo que era muy difícil, pero que si para Navidad yo era independiente, me dejaban venir a casa esa semana.
Uh-huh.
Así que cabezón, metía el doble de horas de gimnasio, pero...
Y viniste en Navidad.
Sí, bueno, en el puente de diciembre ya estaba en Tudela.
En el puente de diciembre ya estabas en Tudela. Y bueno, y el deporte siempre te ha gustado y, bueno, no renunciabas, ni quieres renunciar, ni renunciarás a hacer lo que te gusta, deporte, ¿no?
A mí el deporte me encanta, pero yo era de ver de deporte en la tele, o sea, en el sofá o en el estadio, pero...
Es muy sufrido esa historia, ¿eh?
No practicarlo porque, claro, al trabajar en construcción y tal, pues llegaba todos los días tan cansado, luego el fin de semana...
Era suficientemente deporte, ¿no? El día a día.
Claro.
Y de repente, ¿por qué el deporte
pues,
como nuevo aliado?
Estando en Toledo, hay una fundación que se llamaba Fundación FUCICAM, Fundación uh-huh. Ciclista Castilla-La Mancha, que una vez al mes traía las handbikes, ¿no? Que yo veía como un,
uh-huh.
¿sabes? Un triciclo extraño, que será eso. y pues ver, de primeras te piensas que te has convertido en un florero, ¿no? Que parece que no vas a poder hacer nada más en tu vida que te paseen.
¿No?
Y ver ese cacharro, probarlo y ver la libertad
que daba.
Que, la verdad que en principio no lo pensaba para competir ni tal, sino pues para pasear, para como un hobby.
Y al final se ha convertido casi en tu mejor aliada, ¿no?
Sí,
de bueno, muchas cosas.
Es un poco el estrago, pues, la pruebo, pues luego ya me compré una, pues voy a pasear, pero ves que hay carreras y pues oye, pues ya que
estamos...
paseo, voy a probar una carrera de esto. Cuando vas a la carrera ves el nivel que tiene la gente y que te... pues te picas y entrenas más. Y poco a poco pues vas...
Y ha sido, Beatriz, viendo esa evolución, ¿cómo ha ido evolucionando con esto del deporte y con su handbike?
Él empezó, yo recuerdo la primera vez que él se montó, que dijo, yo quiero una. Y dije yo, madre mía. Pero él fue, como dice, poco a poco. Empezó entrenando un poco y al principio sí recuerdo que me decía que no quería que fuera una obligación, que él quería que fuera un hobby. Pero sí que yo lo veía, que iba a las carreras y veía que a lo mejor uno le pasaba o no sé qué decía. Y ya se picaba.
Te
y se
picas,
picaba,
claro,
y se
efectivamente.
Picaba. Y al final llegó un día, que fue el año pasado, a primeros, que dijo, me lo voy a tomar en serio, esto tiene dos salidas. O dejo la bicicleta y sigo como tal o tiro para adelante. Dieta, entrenamiento, 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 y así empezó y así
sigue, y así sigue, y bueno, ya todo un campeón de España, ¿eh? La próxima ya cuando sea campeón del mundo, ¿eh? Dentro de un par de años si se lo mete en la cabeza, ¿eh? Seguro que lo consigue. Bueno, que me acuerdo yo de esa mesa redonda que, bueno, que hablabas un poquito de, bueno, cómo empezabais en este tipo de pruebas, el campeonato de España, que a veces, bueno, os decían con poco tiempo a dónde teníais que ir, las dificultades que teníais, que no, casi no teníais ayudas, que unos tenían muchas y otros estabais ahí abajo. Y la verdad que de repente, pues bueno, te proclamas campeón de la Copa de España. ¿Cómo ha sido esta historia? ¿Cómo ha ido evolucionando en estos últimos meses?
Lo que es el tema nuestro de competición, nosotros existen las federaciones de todos los deportes. Nosotros pertenecíamos a la Federación de
Bueno, no te preocupes.
Federación Española de Deportes con Discapacidad.
Bueno
parecido.
Nos entendemos.
Que es lo que engloba, pues, baloncesto adaptado, todos los que sean deportes adaptados. Como en el resto del mundo, la UCI se hizo cargo, la Unión Ciclista Internacional se hizo cargo de todos los ciclistas adaptados. En España también. Entonces le cayó el marrón, entre comillas, a la Federación Española de tener que organizar también nuestras pruebas. Hasta ahora creo que no nos toman demasiado en serio. Se molestan mucho por el ciclismo, porque España es una potencia mundial en ciclismo, pero el ciclismo adaptado lo tienen un poquito más de lado.
¿Y aquí en Navarra cómo te tratan?
Pues igual. Viene a ser siendo la misma situación. Sí que en Navarra tenemos, aunque el chico es de Tarazona, está federado en Navarra, tenemos todo un medallista olímpico en ciclismo adaptado, en pista, con muchas opciones también en carretera, y sí que hay un poco de diferencia en el trato al que, bueno, ya te lo dicen, ¿no? Es que él es paralímpico, vale. Claro, para llegar a ser eso, para llegar a ser paralímpico necesitas apoyos.
Claro, es que efectivamente, ¿eh? Uno no llega por casualidad ni por ciencia infusa, ¿no? Imagino que cuanto más... Creo que cuando ves a deportistas en Facebook les mandan 800 camisetas, no sé qué, no sé cuántos, a ti que te mandan una camisetica, ¿no? Un mayor.
Sí, bueno, sí tengo el mayor de la selección de Navarra y por las justas.
Por las justas y poco más, ¿no?
Poco más, y de hecho ya llevo 2 años sin Campeonato España, lo hago representando a mi club y no a la...
Ajá.
No a la selección de Navarra.
No a la selección de Navarra porque no se lo merecen.
Creo que no se implican lo suficiente.
Ajá.
Entonces, pues como el club sí se implica...
Pues voy a competir por el club, por quien se molesta y quien no se molesta, que se queda en la...
Con eso también conseguimos algún tipo de subvención por rendimiento que luego pues repercute en que me paguen el viaje a la ciudad donde se dispute, pues claro.
No te preocupes que ya te tratarán mejor si eres campeón de la Copa de España, ¿no?
Hasta el momento no ha cambiado mucho la relación.
Bueno, pues esperemos que a partir de esta entrevista, ya se la pasaremos y la publicaremos y como deba ser, se trate a todo un campeón de España como se merece, sea de la modalidad que sea. Aquí no hay deporte ni primera ni segunda, que yo creo que ya es suficiente, han pasado tragos en la vida, como para que encima se lo pongamos difícil o le quitemos mérito, todo lo contrario debería ser. Debería ser. Bueno, que has participado, esto de la Copa de España ha sido 8 pruebas diferentes, ¿no?
Sí, en principio eran 10, se cayeron 2, una por la triste, era homenaje a Javier Ochoa, un ciclista que, bueno, se atropellaron los hermanos,
efectivamente.
Pues la carrera en homenaje a él, y justo la semana antes falleció. De la carrera falleció. Uh-huh. Entonces, pues lógicamente suspendieron a la familia, pues no le apetecía
estar ahí, ¿no? Claro.
Y luego otra que cayó, pues por disputas con el Valladolid y con disputas por el ayuntamiento y tal, pues al final retiraron. Uh-huh.
Y luego también me contabas así en Petit Comité que, bueno, que pruebas muy bien organizadas, con todo tipo de detalles, ¿no? Le estoy hablando irónicamente, ¿eh? Que no se note.
En principio, porque además casi la mayoría las ha organizado Fucicam. Uh-huh. Por ejemplo, el Campeonato de España de este año lo han organizado de 10, ¿no? De 12, ¿sí?, o 14 le puedes dar. Ellos sí se implican mucho, pero al final tienen que lidiar pues con eso, federaciones un poco cabezonas, policía municipal, que tiene, normalmente son circuitos urbanos, hay que cortar calles, empiezan los problemas.
Eso. Y se dan cuenta el día antes, ¿eh? Que cortamos calles y...
Sí, claro, yo creo que de boca es muy fácil dar permiso, y luego cuando te viene el momento de... Ay, uh-huh, se me van a quejar los vecinos porque he cortado todo el centro de la ciudad, uh-huh, nos sacan a un polígono o cosas así.
Y cosas así que suelen pasar en el mundo del deporte, ¿eh? Y en este caso del deporte adaptado. Bueno, aquí vas compitiendo, vas consiguiendo puntos, porque esto sigue consiguiendo puntos, y al final de las 8 pruebas, el que más puntos...
Claro, el que más puntos ha...
Campeón de la Copa de España.
Ha recolectado durante el año.
Y aquí... ¿Qué te has encontrado? ¿Has entrenado más que estás más en forma? ¿Has tenido más suerte? ¿Un conjunto de todo? Cuéntame un poquito cómo ha sido la competición.
Cuenta todo, cuenta tu rendimiento. Claro, lo primero es cuenta tu rendimiento, el material del que dispones. Uh-huh. Claro, puedes tener una bici muy muy mala y puedes tener una bici de carbono que pesa...
Nada.
Claro, claro, todo a base de dinero. Uh-huh. Y cuenta también un poquito pues la suerte que tengas de no tener una avería, un pinchazo, un accidente. Claro, el accidente ya no sé si es suerte o... ¿Eh? O que has conducido mal
o al límite, ¿eh?, de tus posibilidades. ¿Nuestra bici cómo es? ¿Nuestra handbike?
La mía, bueno, este año ya a principio de año la cambié. Y sí que ya tengo una bici, se puede decir, decente. Ajá. Bueno, hasta hace 2 años sería... lo más, pero claro, esto avanza rápido.
Efectivamente.
Muy rápidamente, y ahora pues ahora hay unas handbikes de carbono impresionantes, pero claro, ronda los 15.000 euros.
Bueno.
La gente ahora mismo lleva materiales increíbles.
Increíbles, ¿eh? Pues a ver si el gobierno de Navarra se estira, ¿eh?, y le regala una handbike de 15.000 euros, ¿eh? Tenemos un campeón de España, ¿eh?
Será más fácil con patrocinadores privados que, bueno, que con lo público.
Luego pediremos también a los patrocinadores privados, no te preocupes, a lo largo de la entrevista. Y aquí vas compitiendo, vas sacando puntos, y dice ahí va, algunos van fallando.
Pues, a falta de 3 carreras, iba tercero, que para mí ya era un resultado muy bueno comparado con otros años. Ajá. Y la verdad que yo decía, vea en el viaje, yo, pues, a ver si salimos... Faltaban 3 pruebas, 2 de ellas eran el mismo fin de semana y en Murcia. A ver si volvemos de Murcia con colchón de puntos. ¿Punto? Para saber que volvemos, que quedábamos terceros. Pero pues ahí, pues por accidentes, pinchazos, tal, pues volví de Murcia segundo y con muchas opciones de...
De poder llegar al primer puesto.
Bueno, con conseguir el podio en Badajoz. Ajá. Ya tenía el campeonato en el bolsillo, que es lo que hice.
¿Y cómo fue esa carrera en Badajoz?
Pues tuve buena y mala suerte a la vez. Nosotros hacemos los calentamientos en un rodillo. Uh-huh. Y al formar la parrilla, que tenemos muy poco tiempo para la salida, apuramos en el rodillo mucho tiempo, me di cuenta que tenía una rueda deformada. Uh-huh. Pues en el viaje o algo le había pasado a la rueda, estaba deformada, no daba tiempo a cambiar. Y ya estaba la duda de si iba a poder terminar o no, porque tenía una vibración. Uh-huh. Y claro, aparte es que tenía que acabar y en el podio para ser bueno, campeón de España. Y... Por ese lado tuve la mala suerte desde la salida.
De estar pendiente de él, ¿no?
Tener que aguantar toda la carrera así. Y luego también, pues, por otro lado, otros tuvieron más mala suerte. Uh-huh. Y acabaron o pinchando. O otro con fallos de cambio.
Y bueno,
y yo con este hándicap gordo. Uh-huh. Que no me dejó disfrutar hasta la última vuelta de carrera. Uh-huh. Pues acabé el tercer puesto y
con campeón de España. Y con los puntos. ¿Y uno qué siente cuando pasa a la línea de meta en tercera posición y se sabe pues campeón de España?
Es que claro, sí que tenía la cuenta un poco echada, pero realmente no sabía si iba tercero o cuarto. Uh-huh. Estaba un poco perdido y ya así al pasar por la última vuelta y ver a Bea ya casi celebrarlo, ya me di cuenta que sí que iba tercero. Y el los demás iban muy lejos.
Tú llevabas bien la cuenta, ¿no, Bea?
Sí, ahí estaba. Estaba echando fotos, viéndolo, contando un poco, digo yo. Y cuando vi que pasaba en tercera posición, por los puntos, por cómo llevábamos controlado, pues sabía que le darían, le correspondía el mayor de campeón.
¿Y qué se siente cuando uno le pone ese mayor?
Pues es que es, claro, es el mayor que además lleva la, pues, la bandera española y tal. La verdad que es como es tan inesperado, porque no, yo esperaba, no esperaba llevármelo. Yo creo que es el doble de alegría, orgullo y también, oye, pues que ves que tiene un poco de recompensa el montón de horas que me pego entrenando a diario.
Porque, ¿cómo es tu vida a diario? ¿Cuánto entrenas? ¿Cuánto? Pues, cuéntame.
Alrededor de 2 horas y media.
¿No? 2 horas y media. Todos los días. Y con eso te da suficiente para ser, en este caso, campeón de España. Y para ser del mundo, ¿cuándo tendríamos que doblar la...?
Pues igual habría que entrenar 26. La verdad que claro, aparte de que lleva más tiempo en Europa y en el resto del mundo compitiendo que nosotros, la handbike aquí en España ha entrado tarde. Compitiendo pues, con gente que lleva muchísimos años, con muy buenos materiales, con muy buenos entrenadores. Te puedo decir, por ejemplo, por un caso, la Federación Italiana, pues todos los que llevan a campeonato del mundo, etcétera, viven en un centro de alto rendimiento. O sea, no van, viven directamente allí. La Federación Italiana les pone directamente todos los materiales, llevan unas bicis...
Impresionantes.
Bueno, están diseñadas por un diseñador de Fórmula 1, con eso te digo todo.
Me lo dices todo, sí.
Y claro, pues con ese apoyo, pues ya te digo, creo que de los 14 campeones que estamos en handbike, creo que son 9 italianos.
Bueno, los italianos están malos para unas cosas, tan buenos para otras, desde luego. Creo que tus objetivos próximos es mejorarte a ti mismo como deportista y también, bueno, probar un poquito el sabor de alguna prueba internacional, ¿no?
Yo siempre, el primer objetivo que me planteo es acabar el año siguiente mejor que el anterior. O sea, haber mejorado por lo menos
en algo.
Un poquito. Y es verdad que aún tengo mucho margen de mejora. De hecho, ahora estoy con un entrenador personal que ya me lo ha dicho. Que tengo muchísimo margen de mejora aún, cosa que aún anima más a entrenar. Y sí que me apetece, pues, aparte de medirme en España con rivales y amigos, porque al final somos todos muy amigos, sí me apetece, pues, salir a alguna prueba de Copa del Mundo, incluso, pues, la Maratón de Berlín, que es la carrera con más participación de handbikes del mundo, aunque sea una carrera de atletismo, paradójicamente, pero... Y sí que, bueno, ahí acuden también los mejores del mundo.
Y mientras tanto también ir buscando ayudas, ¿no? Y sponsors que nos faciliten el tema.
Claro, yo este año pues me deja... alrededor de 3.000 euros me ha costado la temporada. En España. Yo creo que cada carrera en el extranjero va a rondar los 1.000. Porque tengo que ir yo, mi mujer, la bici, y hay que estar varios días, etcétera. Entonces, la única manera de conseguirlo es con patrocinadores.
Me has hablado de tu bicicleta, de tu nuevo entrenador personal, pero aquí Beatriz Lorente, tu mujer.
Que es mecánica, enfermera, mujer, compañera. Aparte de todas las carreras nos llevamos al perro y tienes que aguantar también al perro y fotógrafa.
Y fotógrafa, ¿eh? Oye, es la mujer 10, ¿no? La ideal.
No, hombre, no.
¿Eh? O 12 también.
Acércate un poquito más al micrófono.
Vale.
Que, ¿cómo se lleva? Imagino que desde el amor estupendamente, ¿no?
Yo voy donde digo yo, donde vayas voy detrás, claro que si al final es lo que le gusta, es lo que le mueve y yo creo que ya quedarse uno en silla de ruedas ya se tiene uno suficiente como para no encima no estar ahí. Entonces simplemente yo, ¿te gusta la bicicleta? ¿Quieres la bicicleta? Pues ahí que estamos.
O sea que mecánica también, ¿eh?
Bueno, me ha tocado cambiar ruedas, digo, ya sé cambiar ruedas, digo, me decía la cadena, la digo, yo no sé lo que... Pero ya hemos aprendido.
¿Qué les dirías a la gente que pasa por un trance de este tipo y que nos puedan estar escuchando y que a lo mejor, pues bueno, están bajos o no saben muy bien cómo afrontar la vida?
A ver, al principio yo también me llevé un golpe enorme y también es verdad que al principio es normal que cueste, pero hay que seguir adelante, hay que buscar, no, yo siempre al principio también me centraba en lo que he perdido. Que también pensaba muchas cosas que he perdido y no las has perdido realmente. Pues pensaba, no voy a volver a hacer deporte. Y ahora
lo haces,
me pego el día, hago el triple de deporte que antes de caerme. Y pues eso, centrarte en las cosas que te quedan, centrarte en la familia, en los amigos, en que hay vida por delante y que se puede vivir igual de bien o incluso mucho mejor.
Efectivamente. Pero si yo casi tengas un accidente o no tengas un accidente, ¿no? Centrarte en las cosas que puedes disfrutar, ¿no? De la vida que puedes hacer.
Yo creo que para mi familia y amigos y gente que está cercana les ha servido mi situación para darse cuenta que muchas veces nos agobia un problema. A mí también me agobiaban antes cualquier tipo de problema y ahora los veo y...
Ah, los paso por encima.
Para mí ahora no hay problema gordo, es que ya después de lo que has pasado.
Efectivamente.
Entonces sí que también creo que a mi familia y a mis amigos también les ha ayudado un poco a ver la vida de otra manera.
Pues ya ven, superación, ya es filósofo también, de la vida, filósofo de la vida. Y bueno, ¿te llevan por los colegios e institutos a hablar de todas estas cosas?
Sí que he subido varias veces aquí a la ETIA. No me acuerdo muy bien cómo se llama el curso, INEF, ¿puede ser?
INEF, sí, efectivamente.
Pues porque claro, les están enseñando a ser monitores de tiempo libre. Tienen que aprender que si estás de monitor en un parque te puede aparecer alguien con movilidad reducida y tienes que aprender a tratarlo. Hay que intentar adaptar todo lo que se pueda en este mundo.
¿Cómo estudiar para andar y entrenar y todas estas cosas?
No es fácil. No es la peor ciudad que he visto, desde luego. Por ejemplo, claro, pues Toledo tiene el hospital de parapléjicos allí. Claro, el centro de Toledo tampoco te puedes poner a... Es un centro histórico, pero creo que es de las peores ciudades que he visto para moverte. Tudela, pues tiene sus pegas y que podríamos estar un par de horas hablando de detalles. Pero bueno, en general está bastante bien.
Nos desenvolvemos. Perfecto. Pues, campeón, muchísimas gracias por estar aquí. Te lo debía yo desde hace tiempo. Gracias a Beatriz por recordármelo y por decir que estamos aquí. Y que, bueno, que sigamos en esta conexión y en esta relación para seguir contando tus logros, tus éxitos. Y para hablar, yo creo, de muchas cosas se puede hablar contigo, Sergio. Porque eres un ejemplo de muchas cosas para muchas personas, para todos. Y que si has cambiado la vida en la medida de lo posible también a tu círculo más próximo, pues a través, me imagino, que de las ondas también puedes cambiar el mundo de los que nos están escuchando. Gracias, enhorabuena a los dos.
Gracias.
Por la parte que os toca y hasta pronto. Gracias.